Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes. Tenemos a la selección española, la campeona del mundo, viajando ahora mismo hacia Qatar. El miércoles, amistoso recaudatorio de la Federación Española. Jugamos en Dubái ante Uruguay, en Qatar, mejor dicho, ante Uruguay, en un viaje que más de futbolístico tiene de institucional. Creo que en el avión de la selección española van más directivos y expresidentes de clubes españoles que futbolistas. Pero claro, el fútbol español también tiene que rendir pleitesía a los petrodólares, que son los que mandan ahora mismo. Y todo en un día donde los rumores de corrupción alcanzan también al deporte. Primero con una rueda de prensa de Europol que dice haber descubierto la mayor red de amaño de partidos que se ha visto hasta el momento. Afectaría a más de 150 partidos, partidos de ligas europeas, partidos de Champions, en concreto dos partidos de Liga de Campeones, e incluso partidos de clasificación para el Mundial. Los partidos amañados habrían generado unos beneficios de 8 millones de euros en apuestas ilegales. Todavía no se saben los nombres de implicados, ni nombres de árbitros, ni nombres de futbolistas. Tampoco se conocen los partidos amañados, aunque parece, repito, que ninguno de esos partidos amañados es de nuestra liga. Pero el foco sobre todo en dos partidos de Liga de Campeones. Eso por una parte. Y luego están las declaraciones del expresidente de la Real Sociedad, Badiola, en el diario AS. En esas declaraciones, Badiola insinúa que durante la presidencia de Astiazarán y otros mandatarios, entre los años 2001 y 2007, las directivas de la Real Sociedad daban dinero negro a los médicos del equipo para comprar sustancias prohibidas. ¿Quién se las facilitaba? Eufemiano Fuentes, el máximo implicado en la Operación Puerto. En las anotaciones que se están estudiando en el juicio de la Operación Puerto, las anotaciones de Eufemiano Fuentes, hay un cargo a las siglas RSOC, que se supone podrían corresponder a la Real Sociedad. Según Badiola, atención, que es que lo escuchas y se te pone la piel de gallina, la Real se gastaba en esas medicinas raras más de 340.000 euros por temporada.
Luego 327.000 euros, 327.443 euros que se gastan anualmente durante X años y lo factura Eufemiano Fuentes, en negro. Eufemiano Fuentes, Eufemiano. En la Operación Puerto. Él es el que suministra las medicinas de negro. Pues imagínate que será. Nosotros hemos estado comprando medicinas raras. 400.000 euros al año, 342.
Medicinas raras. Hay que recordar que uno de aquellos años la Real estuvo a punto de ganar una liga. Fue segunda por detrás del Real Madrid. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Astiazarán, que entonces fue presidente de la Real Sociedad, ha sacado un comunicado en el que desmiente a Badiola, dice que nada es cierto y anuncia medidas legales por estas acusaciones. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Es increíble. Al lado de todo esto, la verdad es que lo ocurrido en la última jornada de Liga, pues parece una nimiedad. Como por ejemplo el rifirrafe entre Amaya y Diego Costa, con escupitajo incluido del bético al jugador del Atlético de Madrid. Parece pecata minuta. Hombre, una pecata un poco guarra, porque ver el pedazo de escupitajo en las cámaras de Canal Plus es tremendo. Aunque eso sí, Diego Costa no debe ser tan escrupuloso, porque después del partido dijo que pelillos a la mar.
Ah, bueno, yo entré a jugar mi partido, ¿no? Yo no tengo contra pendiente con nada. Entro a hacer lo mío y él hace lo suyo.
Pero sí que hay actitudes reprochables, ¿no? Ya te pillaron a ti una vez, bueno, pues con escupitajos, con un rifirrafe también con Sergio Ramos. Hoy se le ha visto claramente. Son actitudes que no se deberían ver en un terreno de juego. ¿No lo crees así?
Sí, bueno, la verdad es que lo ha hecho ya. Bueno, ha hecho él también, pero bueno, es cosa que pasa y no hay. Bueno, hay que aprender. Y bueno, más importante es que yo no me llevo a la casa. Yo, bueno, que pase en campo, lo dejo en campo.
Hay que aprender, así que chicos, por favor, no escupáis a la cara de los contrarios, que luego todo sale en la tele y quedáis como unos auténticos cerdos. Bueno, y ya sabéis que este año en la Copa Davis vamos a pelear por no bajar de categoría después de que este fin de semana la Armada sucumbiera ante Canadá, nos dieron una buena paliza. es evidente que las ausencias en el equipo español de Copa Davis se han notado, era normal. Y tenemos que hablar también en la presentación de un español, un marinero, Javier Sansó, el participante español en la Vendée Globe, que ha sido rescatado la pasada madrugada en una balsa de salvamento en mitad del Océano Atlántico, donde tuvo que subirse después de que su velero volcara y él cayera al agua. Fueron 12 horas de noche en medio del océano. El relato que hace Sansó del episodio es tremendo. Paso a leerlo porque todavía no hay declaraciones para que las podáis escuchar. Dice: alrededor del mediodía de ayer navegaba ciñendo con unos 20 nudos. De repente, estando en cubierta listo para soltar un cabo, un fuerte ruido hizo estremecer el barco, que escoró bruscamente, lo que me hizo caer al agua antes de que pudiera reaccionar. Desde el agua vi como el barco seguía escorándose rápidamente hasta volcar por completo. Pude nadar hasta la popa y activar la balsa salvavidas, donde embarqué. Permanecí en ella durante toda la tarde hasta bien entrada la noche. Durante las horas de sol aproveché para secar un poco la ropa, pero debido a la fuerte marejada no fui capaz de amarrarme al barco, con lo que rápidamente empecé a alejarme de él. A las 6 de la tarde avisté un avión de salvamento marítimo al que hice señales con una bengala. Y luego, mucho más tarde, a las 11, escuchó el helicóptero. Fue rescatado y está ya a salvo en las Azores. Pero debió pasar 5 horas solo de noche en mitad del Océano Atlántico, que deben ser una experiencia vital. 3 y 16, Ser Deportivos. Javier Sansó, con el que hablábamos hace apenas 6 días en este programa, estaba feliz de poder terminar la regata, pero ya nos advertía: esto hasta que no termina no se puede celebrar. Y efectivamente, pues no lo ha podido celebrar.
Como Tom Hanks ahí,
¿no? Bueno, tenemos muchas cosas, pero lo primero, como siempre los lunes, es la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Señor Líder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que ir rápido porque la actualidad no nos lleva por otros derroteros, pero primero hay que preguntar por Xavi Hernández, 15 días de baja, ¿no?
Sí, le han sacado el comunicado médico hace apenas media hora. Ayer acabó el partido tocado, se marchó a Madrid, le vieron los médicos de la federación, le dieron la baja para no jugar en Qatar, y esta mañana le han hecho pruebas aquí en la Ciudad Deportiva del Barça. 15 días de baja, tiene una rotura fibular en el bíceps femoral de la pierna derecha, va a estar 15 días sin jugar, se va a perder seguro los partidos frente al Granada y al Getafe. Y en principio estará justito para el partido contra el Milan, que es dentro de 16 días.
Bueno, el hecho de que el Super Barça de los últimos 6 partidos haya ganado 2, haya empatado 3 y haya perdido 1, ¿se interpreta como qué?
Como que el Barça siempre, desde que llegó Pep Guardiola, y este proyecto sigue la misma filosofía de trabajo, el mes finales de enero, principios de febrero, es cuando siempre están aquello reestructurando la preparación física para estar a partir del mes de marzo a tope. Siempre es cuando físicamente les cuesta más ganar los partidos, y también con el colchón que llevan de puntos en Liga, le está permitiendo también jugar algunos partidos más relajados, como por ejemplo ayer, donde acusaron mucho el cansancio de la Copa, o el día de Anoeta, pero vamos, que yo creo que no hay motivo de preocupación alguna.
Vale.
Y por cierto, lo de Xavi ha dejado a más de uno retratado, porque estaba ya muchísima gente, muchos compañeros diciendo que se borraba un día más de la selección, que no tenía nada, que era cuento, que se estaba escaqueando. Pues mira, 15 días de baja.
15 días de baja para Xavi Hernández. Recordemos que Del Bosque no ha llamado a nadie en su lugar. En el avión de la selección española, que va ahora mismo camino de Qatar, va un futbolista menos en la convocatoria. Lo que van son muchísimos directivos, luego nos lo cuenta Javier Herraez. Un abrazo, Dupolo.
Igualmente, hasta luego.
Ya veremos si esa racha, repito, 6 partidos del Barça, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota. Al menos hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Pero lo primero de hoy tiene que ser el asunto Operación Puerto y la Real Sociedad. El expresidente de la Real Sociedad, Badiola, hoy aparece en un vídeo en la página web del diario AS, os recomiendo que lo veáis, donde en medio de un consejo de administración le cuenta al resto de consejeros de la Real que, según las cuentas del equipo que han revisado, durante 4 o 5 temporadas, los médicos de la Real Sociedad recibían de la directiva una cantidad en dinero negro, entre 300 y 400 mil euros, para comprar sustancias raras. Si a esto le unimos que en los apuntes de Eufemiano Fuentes, que se están investigando en el transcurso del juicio de la Operación Puerto, aparece una partida destinada a RSOC, donde habla de sustancias, de medicamentos como Actogevin, Tiotacid, Tin Ubocal y Dolobene Gel, pues el escándalo parece que está montado. Vamos a San Sebastián. Jorge Beristain, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, yo supongo que esto que ya había dicho Badiola en su día y pasó como desapercibido, se habrá reactivado con el juicio, con las palabras de Eufemiano y con esos apuntes contables, ¿no?
Pues todo reactivado. Además, conocemos un poco ya las reacciones por parte de la Real Sociedad, que ha decidido por el momento no comentar las revelaciones del expresidente sobre la compra de esas sustancias. Va a esperar a que las pruebas que va a presentar Badiola, decías hoy, ese vídeo esclarecedor en el diario AS, mañana apunta pruebas en El País. Y, por cierto, también confirmamos que Iñaki Badiola ha prometido estar en El Larguero hoy con José Ramón de la Moneda, donde escucharemos su punto de vista sobre esta acusación. Y en función de todo ello, digo, la Real como club va a esperar un poquito todas las pruebas y no descarta tampoco la posibilidad de demandar al propio Badiola, como también se ha pronunciado en este sentido el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional en el día de hoy, José Luis Astiazarán, que fue presidente de la Real del 2001 al 2005.
Astiazarán ha sacado un comunicado donde dice en el punto 1: durante el periodo de mi mandato como presidente de la Real Sociedad nunca tuve conocimiento ni sospecha de la realización de prácticas ilegales en relación con los servicios médicos, los cuales trabajaron siempre dentro de la máxima ética y profesionalidad. Si las hubiera tenido, hubiera actuado con contundencia y con la diligencia debida. La Real Sociedad siempre y, por supuesto, bajo mi presidencia, ha colaborado estrechamente con las autoridades encargadas de controlar el dopaje. Nunca hubo incidencia alguna en los innumerables controles antidopaje realizados. Y luego, bueno, acusa al señor Badiola de un determinado comportamiento y aventura acciones legales, las que sean oportunas, para defender su derecho al honor. Los otros presidentes que mandaron en la Real Sociedad durante el periodo del que hablaba Badiola, ¿han dicho algo todavía?
¿Por no, qué? Porque por el momento no.
Son más de uno, ¿no?
Sí, sí, son más de uno, porque después de José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña y Juan Larzábal, antes de la llegada, en ese escaso año de mandato de Badiola, recuerden, presidente de la Real 4 de enero hasta el 20 de diciembre de 2008, en ese mismo año. Y también hemos podido conocer que los médicos Eduardo Escobar y Anchón Gorrochategui declinan de hacer comentarios y dejan todo en manos de sus abogados. ¿Te puedes imaginar la indignación y el malestar en la afición de la Real Sociedad a través de llamadas en la redacción, comentarios en redes sociales que califican a Badiola de oportunista, embustero, por divulgar este asunto tan turbio, como ha reflejado también en un comunicado? Voy a leer: la agrupación de aficionados de la Real Gure Reala, una acusación que mancha el buen nombre de nuestro club con tal de aprovecharse de ella y obtener réditos personales, bien sea de índole económica y bien ocupando un sillón en Madrid. Son diferentes respuestas de la afición, que se ha quedado con un jarro de agua helada viviendo ese momento dulce, deportivo, ilusionante, octavo en la tabla en la presente temporada, buscando el sueño europeo.
Muy bien, gracias, Jorge, y muy pendientes de lo que diga Badiola esta noche en El Larguero. Hay que decir que en la Operación Puerto, en el folio 463, está recogida la documentación que se le incautó a Eufemiano, donde aparece la abreviatura en clave RSOC, y donde se encargan una serie de productos, repito: Actovegin, extracto de sangre de ternera, Tiotacid, ácido tióctico, un protector hepático y otra serie de sustancias que vienen a recuperar rápidamente a los deportistas del ácido láctico acumulado en las piernas por el esfuerzo. Vamos, que te juegas un partido, te tomas esto y al día siguiente, si tienes que jugarte otro, te lo juegas. En la Operación Puerto hoy no hablaba Eufemiano en el juicio, en la vista, pero Edu Pidal, supongo que no se habla de otra cosa que de esto. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, ha tardado en salir el nombre, las siglas RSOC, a lo largo del juicio, y declaraban 6 guardias civiles, 6 de los que participaron en toda la investigación del caso, entre ellos el guardia civil instructor de todo esto, que ha sido el que ha estado 4 horas declarando. El resto han tardado pues apenas 10 minutos cada uno. Ha salido las siglas RSOC al final de las preguntas al guardia civil. Él dice que no las ha identificado en ningún momento. Era una insistencia del abogado de Manolo Sen, que yo creo que lleva la estrategia por ahí, porque en el informe de la Guardia Civil se relaciona, se habla por parte de Eufemiano Fuentes como los verdes, los azules y los míos. Los verdes, según la Guardia Civil, es el Kelme; los azules, el Liberty; y los míos, los deportistas que trata a nivel particular Eufemiano Fuentes. Lo que quiere mostrar el abogado de Manolo Sainz es que los azules se corresponden con esas siglas de RSOC que aparecen en el folio que tú mencionabas y en otros. Eso es lo que intenta demostrar. La Guardia Civil sí ha identificado pues algunos apodos, a Virilo como Iván Basso, a Zapatero como Scarponi, pero no ha querido identificar, porque dice que no es su trabajo, RSOC con ningún equipo de fútbol o con ningún deportista, o otros apodos como Urco, que ya han aparecido con anterioridad en esta operación.
Muy bien, gracias, Edu. Muy atentos esta noche al Larguero, a ver qué dice Badiola. Y ahora, otra cosa que tampoco nos gusta nada.
Del Deportivo.
Cadena Ser.
Hola, me llamo Javier y soy representante. O sea, todo el día en carretera. Y claro que tomo Revital. Tomo Revital porque tengo que estar despejado, fresco, con reflejos todo el día. Y con Revital lo consigo. Me tomo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, funcionas todo el día a tope.
Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
3 y 25, Ser Deportivos, compañera de los servicios informativos, Ana Terradillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Europol ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa en La Haya que ha descubierto una trama de amaño de partidos tremenda en el fútbol europeo.
Vamos ya a 50 detenidos, 14 de ellos en Alemania, y nos dicen desde fuentes de Europol, que es la policía europea, que va a haber más en las próximas horas. ¿Cuál es el titular hasta ahora? Pues que ningún partido de los amañados, que son muchos, en total 150 de los 380 investigados, se ha jugado aquí en España. Digo hasta ahora porque se siguen cruzando datos y tampoco sería extraño que a última hora nos llevásemos alguna sorpresa, pero sí que el titular hasta ahora es que ningún partido de los amañados se ha jugado aquí en España. En total, como digo, 150 partidos, se han investigado 380, disputados todos entre el año 2009 y el año 2011. Implicados jugadores, árbitros, directivos de clubes, según Europol, un total de 425 personas. Lo decías tú antes, de momento no tenemos identidades de ninguna de ellas, pero es seguro que en las próximas horas empiecen a caer en cascada. Las apuestas se hacían a través de internet y se utilizaban paraísos fiscales para maquillar la ruta que hacía el dinero. La red criminal que organizaba estas apuestas está radicada en Singapur, pero hay constancia policial de que tenían ramificaciones en Europa. Hay 15 países que están salpicados y entre estos Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Holanda, Gran Bretaña y Turquía. También se siguen sumando todos los dineros, todos los beneficios que hayan podido conseguir, y de momento lo que tienen contabilizado la policía europea es 8 millones de euros en beneficios, aunque también creen que el monte total va a subir en las próximas horas.
Seguramente. Gracias, Ana, por estos últimos datos. 145 partidos amañados. Es que es increíble. Me parece muy baja la cifra de 8 millones de euros en beneficios, pero está claro que las apuestas ilegales por internet irrumpieron desde hace años en el fútbol europeo y nos vamos a llevar más de una sorpresa. De esos 145 partidos, al parecer, hay demostrados dos de Liga de Campeones que fueron amañados. A ver qué dice la UEFA. Ya veis, con todo esto, lo deportivo queda casi casi en un segundo plano. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a una noticia que puede acontecer esta tarde en Mallorca, porque el Mallorca de Caparrós está como está, y Gabriel Forteza, lo mismo, tenemos noticia esta tarde. Gabriel, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues mira, a las 5:30 parte la expedición del Mallorca desde Bilbao hacia Palma, tras perder ayer por 3-0 ante la Real Sociedad, y va a ser el último desplazamiento de Caparrós al frente del equipo mallorquinista. La situación es ya insostenible, ha sumado 6 puntos de 51 y con 4 derrotas consecutivas y 12 goles en contra, Lorenzo Serra Ferrer ha dicho basta. Esta tarde Caparrós va a dejar de ser entrenador del Mallorca y, como te puedes imaginar, empiezan las largas listas de nombres para sustituirle.
No me digas que suena Michel, no, que ya está en Grecia.
No es el caso.
¿Y quién suena? Entonces,
pues hombre, a Serra siempre le ha gustado mucho Luis Enrique. Ya se ha dejado por aquí caer los nombres de Abel Resino o Bernardo Schuster y alguno más, aunque Manzano, me consta que alguno que ya ha pasado por aquí, que es el que acabáis de nombrar, claro, Gregorio Manzano, al final salió de aquí por una cuestión económica casi casi a gorrazos, así bueno, que no pues creo que ahora vayan a por él.
Bueno, pues lo veremos, gracias, estamos pendientes. Forteza, buenas tardes. Y a todo esto, la que tenía que ser el protagonista del día, que es la selección española de fútbol, está en un avión camino de Qatar para jugar el amistoso. Ahí va Javier Herráez, que nos ha dejado esto justo cuando despegaban.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. A punto de llegar a Doha, estamos en este avión que va repleto de expresidentes, de presidentes y también de jugadores. Aquí veo a Lorenzo Sanz, veo a Enrique Cerezo, a Pachi Isco, casi casi la ONU, para llegar hasta Doha en ese partido que va a enfrentar a Uruguay, partido amistoso a las 7 el miércoles. En lo deportivo, recordemos, ayer se caía Xavi Hernández, no ha sido reemplazado, sí lo fue Xavi Alonso por Mario Suárez, Xavi Alonso con el cual hablaba en el día de ayer, y bueno, tiene una ligera molestias, la pubalgia, y descansa en la capital de España, y también la baja, como siempre, de Iker Casillas, que será reemplazado por Víctor Valdés en la puerta. Recuerden, el partido ante Uruguay, nuestro rival en la Copa Confederaciones, a las 7 de la tarde, el próximo miércoles, en Doha, en Qatar.
Muy bien, Javi, buen viaje. Cuando aterrice nos contará cómo está el equipo de Vicente del Bosque. Una buena oportunidad para Mario Suárez, el mediocentro del Atlético de Madrid, que cubre la baja de Xavi Alonso. Ya sabéis que en lugar de Xavi Hernández no ha llamado del Bosque a nadie. Es un partido económico, es un partido donde los petrodólares han conseguido que la campeona del mundo vaya a jugar hasta allí. Bueno, parece lo normal. Ser Deportivos, seguimos.